Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenido a la última sesión de 12 horas de Visual Studio. Vamos a ver cómo exprimir las vistas en ASP.NET MVC. Mi nombre es Luis Guerrero, soy desarrollador en Plain Concepts. Y bueno, como en la sesión que he hecho antes sobre Windows Phone, pues bueno, ahí en la slide tenéis mi Twitter, mi blog y en esta dirección de aquí tenéis tanto la charla como el código de ejemplo que voy a utilizar durante la presentación. Es bit.ly/12horasMVC, os lo podéis descargar ahora y bueno, así por lo menos pues podéis seguir un poco el ejemplo que yo vaya viendo. Vale, pues bueno, como ya es un poco tarde, pues vamos a ver si nos damos un poquito de prisa y terminamos pronto, que ya estamos todos cansados. Bueno, ¿qué vamos a ver en la agenda? Vamos a ver el patrón MVC, vamos a ver qué son los MVC helper en la infraestructura de MVC y cómo nosotros podemos utilizarlo. Y vamos a ver cómo podemos, con esa infraestructura, generar una serie de controles nuevos para HTML5, ¿vale? Como sabéis, HTML5 es la nueva tecnología web que nos va a permitir desarrollar aplicaciones que utilicen todas las capacidades nuevas del navegador. Y bueno, y dentro de MVC, pues también necesitamos, pues podemos decir, una nueva infraestructura para utilizándolo dentro de las vistas, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ASP.NET MVC es un nuevo. Se basa en un patrón de diseño que se llama Model View Controller, que básicamente permite que el usuario haga una petición a un controlador, ¿vale? Ese controlador interactúe con un modelo, ¿vale? Es decir, le solicite datos a un modelo, ese modelo devuelva una serie de resultados, el controlador devuelva los resultados que el modelo ha devuelto a la vista y la vista genere una serie de datos al usuario, ¿vale? La gracia que tiene esto es que nosotros podemos decir somos capaces de separar un poco la responsabilidad. Tenemos un controlador que se encarga de saber exactamente qué hay que hacer, tenemos un modelo que representa los datos sobre los que el usuario va a trabajar y una vista que es completamente dummy o tonta, podríamos decir, que es que no sabe nada sobre ni sobre el controlador ni sobre el modelo, simplemente representa los datos. Y el controlador es el que se encarga de consultar al modelo y renderizar en la vista. Vale, pues lo que nosotros nos vamos a centrar ahora es básicamente la parte de la vista. Es decir, vamos a ver cómo nosotros, dentro de ASP.NET MVC, vamos a poder generar nuevas vistas, perdón, vamos a poder generar nuevos controles en las vistas para generar controles de HTML5, ¿vale? Controles como los nuevos tipos de formularios, números, rangos y como, por ejemplo, utilizar la geolocalización desde ASP.NET MVC, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a utilizar una cosa que se llaman HTML helpers, ¿vale? Los HTML helpers son pequeños métodos que nos ayudan a escribir el HTML, ¿vale? Nosotros cuando estamos escribiendo una página web en ASP, lo que hacemos es que tenemos toda la salida de ASP, perdón, toda la salida de HTML, y lo que vamos haciendo es que vamos escribiendo HTML en esa respuesta, ¿vale? Entonces se va concatenando conforme la vista se va ejecutando. Entonces, en determinados puntos nosotros vamos a querer insertar pequeños trozos de código que se ejecutan y que nos devuelvan funcionalidad concreta, ¿vale? Como sabéis, hay dos tipos de vista en ASP.MVC, Razor y ASP clásico, perdón, ASP.NET clásico. Nosotros vamos a utilizar las de Razor, ¿vale? Normalmente los métodos helper se definen como métodos extensores, ¿vale? Utilizando la característica de Framework 3.5, lo que vamos a hacer es que vamos a extender la clase HTML helper, que forma parte de Microsoft. Y con esa clase lo que vamos a hacer es que vamos a incluir o nuevos métodos o nuevas clases que nos van a ayudar para definir estos nuevos controles de HTML5. ¿Vale? La vista, como ya he dicho, expone una propiedad de tipo HTML helper que se llama HTML, donde nosotros a partir de ahí vamos a extender ese objeto y incluirle nuevos métodos. Los métodos extensores son la mejor opción porque los métodos extensores nos permiten inyectar funciones, pero desde el punto de vista sintáctico parecen que esas funciones son partes del objeto, ¿vale? Aunque realmente no lo son, son funciones estáticas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que nos vamos a conseguir con esta manera de generar HTML helper es que vamos a tener cosas como HTML.HTML5. Lo que nosotros queramos, ¿vale? He utilizado o he definido esta nomenclatura con ese salto intermedio HTML5 un poco para agrupar todo lo que nosotros tenemos de HTML5 dentro de ese objeto. Y así con el IntelliSense, pues tenerlos todos agrupados, ¿vale? Pero por supuesto, se puede definir al nivel que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que con la infraestructura que nosotros vamos a ver, vamos a generar tanto, o sea, vamos a tener una infraestructura que nos va a permitir consumir las que ya tenemos, generar nuevos, incluso extender los ya existentes, ¿vale? ¿Cómo se pueden hacer, qué es lo que estamos hablando del Perenna SP MVC? Bueno, pues por ejemplo, tenemos varios tipos de controles, como los checkbox, los labels, los testbox, y si os fijáis en lo que tenemos en pantalla, el símbolo de arroba HTML punto lo que sea es básicamente esa función helper que nos va a permitir generar un checkbox en la salida, ¿vale? Si nos vamos a Visual Studio y vemos un poco este ejemplo, vale, perdón, voy a cerrar todo. Vale, yo lo que tengo aquí ya cargado es un típico proyecto de ASP.NET MVC, en el que tenemos una serie de carpetas predeterminadas que nos vienen con la plantilla de ejemplo. Tenemos la carpeta Views, tenemos la carpeta Scripts, Models, esta carpeta nueva de HTML5 donde tenemos todo lo que vamos a ver de HTML5, Controllers y Content. ¿Vale? Bueno, ahora mismo nos vamos a centrar en el ejemplo demo.index, en donde nosotros lo que vamos a ver, fijaros, es esta es la síntesis en la que nosotros generamos un HTML checkbox y un display text, ¿vale? Fijaros que HTML es una propiedad, ¿vale?, de la vista. Si nosotros hacemos this punto, fijaros que lo que tenemos son todas las propiedades de la clase base de la página. Y una de ellas es HTML, que si os fijáis de tipo HTML helper, fijaros que pone HTML helper dynamic, porque en ASP.NET MVC 3 se introdujeron las vistas tipadas, pero como nosotros no estamos usando una vista tipada, lo que hace el runtime es que nos pone un objeto dynamic, ¿vale?, de dynamic de .NET, que es un objeto dinámico, que puede contener propiedades en tiempo de ejecución, con lo cual directamente nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Entonces, esta nomenclatura, que ya digo, corresponde a Razor, es la que se utiliza para generar estos, podemos decir, estos controles. Eso significa que nosotros, si ejecutamos esta página de ejemplo, lo que nosotros obtendremos al final de la salida de HTML es un checkbox y un texto, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos haciendo es que la vista va llamando a pequeñas funcioncitas que generan el HTML final que el usuario luego verá en la página web, ¿vale? Es un poco la filosofía. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo nosotros vamos a generar eso el PN HTML5? Bueno, aquí tenemos un poco el diagrama de clases que he seguido, que es bastante sencillo. Fijaros que tenemos una clase base que se llama HTML Component, que es la clase base de todos los componentes que queremos hacer de HTML5, ¿vale? Que tienen un método virtual que se llama render, donde nosotros vamos a renderizar el contenido de la etiqueta o del control que nosotros consideremos, ¿vale? Yo he hecho dos ejemplos, que se llama HTML5 Geolocation Component y HTML5 Input Element Component, ¿vale? Un elemento de tipo entrada de HTML5, como puede ser la fecha, un calendario, un tipo número, un tipo slider y ese tipo de cosas, ¿vale? Luego tenemos estas dos clases aquí arriba, que son HTML Factory y HTML5 Extension, que HTML5 Extension es la clase que nos va a permitir extender la clase HTML Helper, y HTML Factory es una factoría de los componentes, ¿vale? Vayamos a verlo. Fijaros. Si nos vamos a la carpeta HTML5 del proyecto de ejemplo, veremos que tenemos HTML5Extension.cs. HTML5.Extension, fijaros que únicamente, ¿vale?, es una clase estática, esa clase estática tiene un único método estático que se llama HTML5, ¿vale? Que fijaros, lo que estamos extendiendo es la clase HTML Helper. Es decir, que nosotros estamos añadiendo un nuevo método, ¿vale?, que se llama HTML5 a la clase HTML Helper. Que si os fijáis, lo que devuelve es un HTML Factory. Es decir, que nosotros, cada vez que vamos a construir una extensión de HTML5, devolvemos un objeto Factory, ¿vale?, en el que le pasamos por parámetro el contexto de la vista, ¿vale?, o el View Context, que es el contexto de la vista actual, ¿vale? Si nos vamos a ver este HTML Factory, ¿qué hace internamente? Fijaros que HTML5, bueno, tiene el único constructor que simplemente inicializa el valor del contexto, y fijaros que tiene dos métodos, ¿vale?, que son justamente los dos métodos extensores. Uno que se llama number y otro que se llama geolocation. Que fijaros que los dos devuelven como resultado un MVC HTML string. Esa clase MVC HTML string es una clase que viene directamente con MVC, que nos permite devolver un string de HTML para que se concatene directamente en la salida. Entonces, la infraestructura está pensada de manera que nosotros lo que hacemos es generar el componente, instanciarlo, renderizar y devolverlo a la respuesta, ¿vale? Entonces, veamos. Nosotros vamos a conseguir dos tipos de helper como estos, ¿vale? Uno de tipo número y otro de tipo geolocalización. Vamos a ver un poco cómo están hechos. Fijaros que, por ejemplo, en el caso concreto del number, volviendo a la clase HTML Factory, nosotros lo que hacemos es generamos una nueva instancia de la clase HTML5 input element component, en el que le pasamos como dependencia el viewContext, ¿vale? Le establecemos los valores que nosotros consideramos oportunos, en este caso un input type de tipo number y el valor predeterminado, que en este caso fijaros que es una cosa que viene por parámetro, que es el valor predeterminado del slide, que yo lo inicializo a cero aquí directamente para, utilizando la característica de C# 4.0 de valores predeterminados, pues que no tenga que pasárselo si no quiero. Y fijaros que lo que hago es que llamo al método getHTML, ¿vale? Ese método getHTML lo que hace es que renderiza el control, lo envuelve en un MVC HTML string y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es devolvérselo a la vista, ¿vale? ¿Cómo está hecho esto? Bueno, si volvemos un poco a la infraestructura que he enseñado antes, fijaros que lo que he enseñado ha sido HTML5 extensions, HTML Factory, que es la factoría, ¿vale? Pero todavía no hemos visto ninguno de estos componentes. Entonces, vamos a ver cuál es la clase base HTML5 component para ver cómo está construida. Si nos vamos a la clase HTML5 component, ¿vale? Fijaros que es una clase normal, no hereda de nada, y lo que nosotros tenemos es, bueno, la clase es pública y podía haberla hecha abstracta, por si no quiero que nadie sobrescriba, o, bueno, en vez de haber hecho este método virtual, lo podría haber hecho abstracto para forzar a que la gente utilice el render, pero bueno, por simplificar un poco el ejemplo, ni la he hecho abstracta, ni esta la he hecho abstracta tampoco, ¿vale? Simplemente la he hecho virtual y se sobrescribe. Fijaros que lo que hace es que acepta por parámetro el contexto, ¿vale? Y tiene un método virtual que se llama render, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de renderizar nuestro control de HTML. Entonces, fijaros que el método render acepta por parámetro un HTML Text Writer, ¿vale? Ahí es donde nosotros vamos a escribir, utilizando el HTML Text Writer, el HTML que nosotros queramos. Y luego, si os fijáis un poco más abajo, tenemos el método getHTML, que lo que hace es genera una instancia del Stream Builder, ¿vale? Genera una instancia del HTML Text Writer, ¿vale? Con este, podemos decir, String Writer, y renderiza la vista. Una vez que ha renderizado la vista en este Stream Builder, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es que la vista la pasamos a Stream y creamos un MVC HTML String. Esto lo que hace es que nos devuelve la vista y todo el string, lo concatena por debajo y lo devuelve al que lo haga solicitado, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos una variable protegida que es el contexto y luego tenemos dos variables que son el valor y el nombre, ¿vale? O sea que básicamente nuestra misión, si queremos hacer un componente de HTML5, es llamar al método render y renderizar en sí el componente que nosotros queremos hacer, ¿vale? Entonces, fijaros, si nos vamos al caso concreto del HTML5 input element component, fijaros que lo que hacemos es heredamos de la clase HTML5 component, le pasamos al constructor base el valor del contexto y lo que hacemos es sobrescribir el método render, ¿vale? Como he dicho antes. ¿Qué tiene el método render? Pues bueno, lo que hacemos aquí es generar esa entrada de tipo number con el valor que nosotros hayamos definido. Entonces, fijaros que lo que estamos haciendo es, tenemos una clase que se llama TagBuilder, que nos permite construir dinámicamente, o sea, no, la idea no es generar el HTML con un string builder, haciendo más igual con string, sino utilizar esta clase tag builder para decirle que vamos a construir un objeto input, ¿vale? Y si resulta que es un datetime, pues le decimos que el type es datetime local, si resulta que no, pues le decimos que el input type, ¿vale? Si contiene un nombre, le ponemos un atributo que se llame el nombre, si tiene un valor, le decimos que el valor es esto, ¿vale? Y luego lo que hacemos es que renderizamos el elemento, ¿vale? Vamos a ver esto un poco en acción para que veáis un poco cómo se va generando el HTML, para que hagáis una idea de dónde llegamos, ¿vale? ¿Cómo se consumen estos elementos? Bueno, como ya he dicho, como son HTML helper, pues lo que tenemos que hacer es irnos a la vista, irnos a home e irnos a index.cshtml. Este index.cshtml corresponde con las vistas de Razor y si os fijáis, bueno, tenemos una serie de JavaScript aquí al principio para un poco poner los resultados en un mapa, pero fijaros que aquí tenemos este arroba html.html5.number3, ¿vale? Con eso lo que estamos haciendo es generar en la salida un componente de HTML5, que en este caso concreto es un número, ¿vale? O sea, un input type de tipo número con un valor predeterminado de 3. Si nosotros ejecutamos el proyecto, ¿vale? Directamente, ¿vale? Fijaros que mi navegador predeterminado en este caso es Google Chrome, porque desgraciadamente Internet Explorer 9 no soporta los nuevos tipos de formularios de HTML5 y tenemos que hacer este ejemplo en Google Chrome. Pero fijaros que lo que tenemos aquí es un control de tipo input, ¿vale? De tipo número con el valor predeterminado 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que fijaros que en la salida lo que hemos obtenido es el HTML concreto de ese elemento, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un breakpoint en la factoría para ver un poco qué está pasando por debajo, ¿vale? Entonces, depuramos la solución de nuevo, ¿vale? Y cuando se nos pare el breakpoint, bueno, pues fijaros que nosotros en el frame anterior ya se nos ha llamado al método execute, ya se nos ha pasado la referencia al contexto y nosotros estamos generando la instancia de la clase, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es llamar al método getHTML, que como ya he dicho, lo que hace es que genera un HTML text writer y llama al método render, que en este caso está sobrescrito con el método del HTML input, ¿vale? Generamos el input, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo el componente se va renderizando, ¿veis? Podemos ponernos encima y ver, perdón, y ver cómo se les va poniendo pues el atributo nombre y ahora en este caso el valor. Se renderiza y se devuelve, ¿vale? Aquí tenemos el resultado, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el componente de geolocalización? Bueno, el componente de geolocalización es un poquito más complicado porque no es tan inmediato como generar una etiqueta, generar el contenido directamente y bueno, ya nos olvidamos, ¿no? O sea, si vemos un poco el HTML que ha generado, vemos que aquí justo tenemos este input type y este es el HTML que nos ha generado. Es pues un ejemplo bastante aislado porque simplemente es el input type y no tiene más pérdida. Pero si queremos hacer algo con geolocalización, la geolocalización implica llamar a un script de JavaScript, ese script de JavaScript que nos devuelva un resultado, en fin, que la cosa es un poco más tediosa que no hacerlo así, ¿vale? Entonces, para hacer ese ejemplo, lo que yo he hecho es, para utilizar geolocalización necesitamos un componente de un poco de código de JavaScript, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho es, en la carpeta script he generado una carpeta que se llama HTML5, que se llama geolocation.js, ¿vale? Aquí lo que he hecho es, con un script muy sencillo en JavaScript, he generado, utilizando prototype, una función, ¿vale? Una API que se llama geolocation API y un método que se llama start, ¿vale? Que aceptamos por parámetro dos funciones, una que se llama success y otra que se llama error. En la que nosotros hacemos es, utilizando la API de Modernizer, detectamos si el navegador tiene geolocalización, ¿vale? Internet Explorer 9 y Google Chrome, los dos tienen geolocalización y se llamaría esta API. Si no, nosotros podríamos utilizar o un shim o un servicio de tercero o simplemente mostrar una alerta al usuario diciendo no hay geolocalización disponible, ¿vale? En el caso de los dos navegadores, lo utilizan perfectamente y lo único que haríamos es llamar a navigator.geolocation.getCurrentPosition, ¿vale? Fijaros que en el ejemplo de la vista, ¿vale? El componente que yo he generado, fijaros que acepta por parámetro un string, ¿vale? Que se llama onSuccess, ¿vale? Ahí lo que nosotros estamos haciendo es decirle cuál es el nombre de la función de JavaScript que se ejecutará cuando la localización sea correcta, Es decir, que cuando el usuario permita al navegador utilizar la localización física del usuario, se llamará esta función. Con lo cual, este componente podemos decir que requiere que adicionalmente nosotros, aquí arriba, llamemos al método onSuccess. ¿Vale? ¿Y qué hacemos justo en ese método de cuando hemos recibido la localización? Bueno, pues enumeramos la lista de coordenadas, la generamos utilizando jQuery y luego lo que hacemos es utilizamos uno de los mapas, ¿vale?, para traquear y dibujar en un mapa físicamente al usuario, ¿vale? Además de eso, también tenemos que agregar el script de geolocalización de arriba, ¿vale? No sé por qué en el ejemplo que he utilizado antes no está funcionando, porque me está geolocalizando la página, pero parece que, bueno, como estoy conectado por Tethering, pues no me funciona o no me... Parece que se está lanzando un error, porque lo que debería de aparecer es tu localización, tus coordenadas y un mapa de Google Maps diciendo dónde estamos físicamente, que estamos en Madrid, ¿vale? Para la gente que nos estáis viendo online. Pero no sé por qué no está funcionando, seguramente porque al conectarme por el móvil no permite la geolocalización, no está dando la información correcta, pero el caso es que no está funcionando. Y os digo por qué, porque fijaros el iconito de Internet de Google Chrome que me está pidiendo la localización. Si abrimos esto en Internet Explorer 9, ¿vale? Me dice que quiere que localhost quiere traquear mi localización física, le digo que lo quiero permitir. Y, en Internet Explorer funciona perfectamente. ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¡Bravo por Internet Explorer! Señores, vale, pues fijaros que tenemos este nivel de precisión, tenemos esta latitud, esta longitud, y lo más importante de todo, fijaros que no ha localizado. No ha localizado en Atocha. Es un poco raro porque, desgraciadamente, estamos en Chamartín, o cerca de Chamartín, pero bueno, por lo menos no ha localizado, ¿vale? Entonces, fijaros que aparece el mapa, pero el componente de tipo input number, fijaros que aparece sin los botoncitos de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, resumiendo, cuando nosotros queramos hacer una vista en HTML5, de HTML5, de cualquier tecnología en MVC, podemos utilizar los helpers para generar contenido y este contenido adjuntarlo a la respuesta, ¿vale? Lo bueno o lo malo que tiene eso es que muchas veces nosotros, como la respuesta se ejecuta secuencialmente, nosotros si queremos introducir script al principio o cosas al final, no tenemos la posibilidad. Entonces, no se queda un código tan limpio como, por ejemplo, en sp.net webform, donde tú puedes incluir ese script en un momento y tal. Eso se puede solucionar con las secciones en ASP.MVC, pero implica un desarrollo un poco más complicado, ¿vale? Y esto simplemente era un ejemplo para verlo, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que nos podemos generar todos estos controles simplemente llamando al método render para ver un poco cómo se utilizan en MVC, ¿vale? Se me ha olvidado, dejadme que os enseñe cómo se ha generado el componente este de geolocalización, ¿vale? Fijaros que el componente de geolocalización, lo que nosotros hacemos es, utilizando Tag Builder y utilizando String Builder, lo que hacemos es generamos el JavaScript concreto de la llamada, o sea, creamos la instancia de la clase Geolocation API, ¿vale? Y si el usuario pone el parámetro success y si pone el parámetro error, pues lo que hacemos es, dependiendo de lo que el usuario quiera, llamamos a un método o llamamos a un método con un parámetro con dos. Fijaros que lo que estamos haciendo aquí es generar JavaScript que luego se ejecutará en el navegador. Cuidado con esto, porque si nos vamos al código fuente de la aplicación, fijaros que lo que estamos haciendo es ejecutar este pequeño script de código, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y de nada.